París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Nuestro tema de hoy es la narración oral, porque tenemos a dos grandes cuenteros latinoamericanos aquí en estudio. Marta Escudero, bienvenida a París, América.
Muchas gracias.
También nos acompaña José Campanari, bienvenido a París, América.
Gracias.
Bueno, yo no sé a ustedes, estimados oyentes, pero a mí me gusta mucho escuchar historias. Historias sin efectos especiales, sin imágenes en tercera dimensión, a punta de la voz y de la palabra. Por fortuna, en América Latina tenemos grandes narradores orales como Marta Escudero y José Campanari. Ellos están dándole un nuevo impulso a este género. Vamos a tener el privilegio de escucharlos contando historias aquí en París, América, y también vamos a preguntarles sobre el género de la narración oral. Pero antes, vamos a Guerrero, en México. Hablaremos de la lucha que siguen adelantando los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos con la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero, radio asociada a RFI. Al cabo de casi 7 meses, los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa siguen sin creer en la conclusión final de las autoridades, según la cual los 43 jóvenes fueron masacrados por narcotraficantes. Están escuchando París, América. Y estamos en comunicación con la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero, Víctor Hugo Güences, periodista de esa radio asociada a RFI. Bienvenido a París, América.
Alfred López, ¿qué tal? Te saludo desde el sureste de la República Mexicana, cuando son las 11 de la mañana, y también pues este luto que embarga a América Latina y el mundo con la pérdida de este ícono para la literatura, sobre todo para los pueblos de América Latina, el gran Eduardo Galeano, acá en la radio universitaria. Esta serie cada mes de octubre, con motivo del Día de la Raza, el 12 de octubre, siempre recordamos las buenas abiertas de América Latina por todo lo que implica y significa para los países de América Latina y también del norte acá en el continente americano. Pues para París, México, te estamos saludando y estamos listos con lo que podamos contribuir en el contexto que se vive aquí al sur de México.
Muchas gracias, Víctor Hugo Güences. Víctor Hugo, su radio tiene la sede en Chilpancingo.
Chilpancingo.
Sí,
Chilpancingo. Estamos a una hora de Acapulco, puerto internacional, el puerto de Acapulco, que es una zona emblemática de los destinos turísticos de América Latina y del mundo, Acapulco, Guerrero. Pero estamos a 15 minutos de la sede de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, que pues ha sido el escenario de movilizaciones, acciones que han tenido como tema central la exigencia de presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas.
Pues justamente, Víctor Hugo, queríamos preguntarle justamente con eso, ¿cuál es la situación en este momento cuando ya casi se van a cumplir 7 meses de la desaparición de los estudiantes? Hay una versión oficial, las familias no quieren aceptar esa versión oficial. ¿Cuál es el estado de ánimo de los familiares de los jóvenes desaparecidos?
Pues decirte que precisamente este fin de semana acaba de terminar la Convención Nacional Popular, a la que participan organizaciones sociales, magisteriales, estudiantiles, y obviamente con la participación de los padres de familia y estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes han estado también en comunicación por la presencia que se está haciendo tanto en Estados Unidos como en Canadá y en otras partes del mundo, elevando y llevando esta exigencia central, que es la presentación con vida de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos. El ánimo fundamentalmente se puede reducir en 4 conclusiones de esta Convención Nacional. Asbel López, te puedo decir que la fundamental sigue siendo esta exigencia de la presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 o 27 de septiembre del año pasado, y también la destitución, así lo han acordado, del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y también la libertad de los presos políticos de Guerrero y del país, y el rechazo a las reformas estructurales, sobre todo la educativa, la energética, entre otras también, que pues han ya dejado sentir sus consecuencias, sobre todo al magisterio del país de México, dejando a miles de trabajadores sin certidumbre salarial. Y habría que agregar algo importante también, que ya se incluyó en esta convención nacional que se realizó aquí a 15 minutos de Chilpancingo, precisamente en Tixla, Guerrero, que es la ciudad emblemática, la cuna de Vicente Guerrero, uno de los luchadores por la independencia de este país, y también cuna de Ignacio Manuel Altamirano, que es de los escritores también emblemáticos de América Latina, bueno, de América Latina y de México sobre todo. Aquí se ha reiterado también esta exigencia, que es el amplio respeto a los derechos humanos por los últimos acontecimientos que tienen que ver con el atropellamiento de los derechos elementales a promotores, a promotoras de defensores de derechos humanos, pero también a la sociedad civil ante la ola de inseguridad que vive la República Justamente, Mexicana, pero sobre todo muy marcado aquí en el sur del país.
Víctor Hugo Wences, de nuestra radio asociada a la Universidad Autónoma de Guerrero, justamente queríamos preguntarle, estos 7 meses en que la atención ha estado fija en ustedes, en México y en internacional con lo que pasó, ¿han hecho que la violencia se reduzca allá en Guerrero? ¿Hay menos impunidad?
No, al contrario, yo creo que se ha puesto en evidencia cómo los grupos de la delincuencia organizada siguen operando, siguen cobrando víctimas, y por mencionarte, hay sobre todo un movimiento ciudadano civil en Iguala, donde fueron los hechos de la detención y desaparición de los estudiantes normalistas, donde pues los otros desaparecidos suman ya más de 400 de estos restos que se han encontrado, los hallazgos en estas tumbas clandestinas, en tiraderos de basura, pero también en estos alrededores de la ciudad de Iguala, paradójicamente la cuna de la bandera en México, y pues se ha puesto en evidencia que pues lamentablemente gran parte del territorio nacional se ha convertido en un enorme panteón donde se siguen cometiendo una serie de vejaciones, de hechos lamentables, la inseguridad. Y para ponerte un referente nada más, que no nada más del sur del país, en el Mexicali, en la zona norte, colindante con la frontera de Estados Unidos, hay una alarma, sobre todo porque en los últimos días se ha dado el hallazgo de 15 mujeres, entre niñas y mujeres, que son ultrajadas, son tiradas a los canales, son tiradas a los terrenos baldíos, es decir, se ha recrudecido la ola de inseguridad en México.
Víctor Hugo Wences, ¿y hay alguna posibilidad de que haya, entre comillas, una revolución en las urnas, de que en las próximas elecciones haya un cambio radical, ya que los electores se den cuenta de que esa situación tiene que cambiar?
Sobre todo habría que mencionar, y qué bueno que me lo preguntas, porque esto fue lo también de lo relevante que han acordado en la Convención Nacional Popular, que por lo menos donde haya condiciones, dicen los estudiantes, los padres de familia, que van a boicotear, van a suspender las elecciones, no obstante que el gobierno federal ha anunciado pues la presencia de la Marina, del Ejército Nacional, de las fuerzas del orden federal y estatal y municipal para garantizar las elecciones más cuestionadas, más desgastadas por la ínfima o incipiente credibilidad que hay el electorado en toda la República Mexicana y sobre todo al sur del país, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, donde pues hay una desesperación, incluyendo otros estados como Michoacán, que también han sido azotados por la ola de inseguridad y por estos asesinatos, estos levantamientos y todas esas acciones, este modus operandi de los grupos mal llamados de la delincuencia organizada. Y esto pues pone sobre todo en interrogante si es que realmente pues habrá, se va a concretar este proceso electoral donde se van a renovar ayuntamientos, gobernadores en algunos estados como 9 estados, y también los congresos locales y el Congreso de la Unión aquí en la ciudad de aquí en la República Mexicana y fundamentalmente en esos estados del sureste del país. Andrés López.
Bueno, Víctor Hugo Wences, pues muchísimas gracias por este informe desde allá, desde Guerrero. Usted es periodista de la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero, que es nuestra radio asociada. Seguiremos muy de cerca lo que pase allá en Guerrero, aquí en París, América. Muchas gracias.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Están con nosotros aquí en estudio los cuenteros Marta Escudero y José Campanari. Ellos van a presentar mañana martes un espectáculo de narración oral aquí en París, cerca de RFI, en Châtillon, en el espacio Alies Guinard, en el marco de la tercera edición del festival de Bouche à Oreille, de Boca en Boca. Vamos a empezar con usted, Marta Escudero. No he dicho su nacionalidad a propósito, porque quiero que los oyentes identifiquen su lugar de nacimiento escuchando a un cantante de su país. Esto nos permitirá además ponernos en ambiente para la historia que usted nos va a contar en directo aquí en París, América. ¿Está de acuerdo?
Perfecto.
Bueno, entonces vamos con eso.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno.
Cuentan que hace mucho tiempo, allá en la región de los Itzaes, allá donde la tierra abre sus ojos en forma de cenotes de agua cristalina, allá vivieron dos mujeres, Xkeban y Utzkolel. Las dos eran jóvenes, las dos eran muy hermosas, solo que Xkeban tenía la costumbre de entregar su cuerpo a los hombres, mientras que Utzkolel lo guardaba recatadamente. Dicen que a pesar de sus locuras y devaneos, Xkeban era buena, buena como una paloma, mientras que Utzkolel con toda su pureza era cruel, cruel como un lobo. Dicen que cuando ambas murieron en la tumba de Xkeban, brotó la flor más bella del Mayab, la flor de Ixtaventún, y su cuerpo ahí permaneció intacto. En cambio, en la tumba de Utzkolel, aquella que fue tan pura y recatada, brotó una áspera flor de un olor muy desagradable. Y dicen además que su cuerpo no se apaciguó con la muerte, ¿no? Ella se transformó en un espectro, que adoptando la forma de una hermosa y voluptuosa mujer, se aparece en el monte seduciendo y enloqueciendo a los hombres.
Muy bien, Marta Escudero, muchas gracias por esta historia. Usted es narradora oral mexicana, radicada en España. Qué maravilloso. Cuando usted comienza a contar, es como que hay algo muy especial que pasa en cada uno y que uno quiere terminar y escuchar la historia hasta el final. La narración oral realmente es un arte de otra era. ¿Cómo cree usted que pueda todavía cautivar a tanta gente en esta era del internet, de los videos, de la tercera dimensión?
Bueno, en principio partimos del hecho de que la narración oral es un arte. Yo no sé si de otra era, pero un arte lo es. Y yo creo que cautiva siempre, porque todos los seres humanos estamos necesitados de historias. Hay otros medios en los que el arte nos las brinda, el cine, la literatura escrita, pero siempre necesitamos historias. Por eso nos gusta que nos cuenten qué pasó en el día a día de cada uno, por ejemplo. Entonces yo creo que es una necesidad ancestral. Y además las historias nos alimentan, ahora sí que nos alimentan en el alma. Entonces hay algo ahí que no podría yo explicar y sería... Pero hay algo que está muy, muy ligado con una necesidad humana ancestral.
Yo creo que además la voz y ligada a la historia cautiva, casi que embruja. José Campanari, ¿usted también tiene esa sensación?
Sí, yo creo que, bueno, la voz, el estar con el otro, el compartir, ¿no? Tiene muchos elementos que hacen a estas necesidades vitales, ¿no? Que decía Marta. Y la voz, bien, la voz creo que es lo que menos seduce de todo lo que hacemos, pero bueno, esto también sería muy largo de explicar.
Pero en todo caso hay una necesidad, casi que tenemos sed de historias. Y ahora quisiera pasar a usted, José Campanari. Vamos a escuchar, como fue en el caso con Marta Escudero, una canción de su país y luego usted nos va a contar en directo aquí en París, América, un cuento de su repertorio. ¿Está de acuerdo?
Claro.
Bueno, entonces vamos.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor, y en esa calle...
Bueno, en el barrio de Chacarita, que es el barrio donde yo me crié, había dos hombres que vivían solos en una casa y tenían un solo par de zapatos para usar los dos. Lo tenían todo muy bien organizado. Uno de los hombres los usaba por la mañana para ir a trabajar. El otro se usaba para ir a trabajar por la tarde. Uno de los hombres los usaba para salir los lunes, miércoles y viernes por la noche, y el otro los usaba para salir los martes, jueves y sábados por la noche. Y los domingos se quedaban en su casa sacándole brillo a los zapatos, uno del zapato izquierdo y el otro del zapato derecho. Pasado un tiempo, estaban un poco cansados de tener un solo par de zapatos y un día el que trabajaba por la tarde, cuando volvía del trabajo, pasó por la zapatería y compró otro par. Llegó todo emocionado a la casa, puso la caja encima de la mesa, la abrió, y él se acercó al otro hombre, miraron los zapatos y se dieron cuenta que tenían dos pares de zapatos, pero unos nuevos y otros viejos. Empezaron a ver si se ponían de acuerdo cómo usar los unos y los otros, quién usaría los tal, quién usaría para cuál, quién. La charla fue subiendo de tono y cuando entraron en una discusión que estaba a punto de irse a las manos, encontraron la solución. Los zapatos viejos los usarían para ir a trabajar, uno de los hombres por la mañana y el otro por la tarde. Los zapatos nuevos, en cambio, los usarían para salir por las noches, uno de los hombres los lunes, miércoles y viernes y el otro los martes, jueves y sábados. Y los domingos, aprovechando que tenían dos pares de zapatos, se quedarían en su casa sacándole brillo cada uno a un par, uno al par de izquierdos y el otro al par de derechos.
Bueno, muy bien. Si todo fuera esa repartición de trabajo así en la vida, seríamos más felices. José Campanari, una pregunta: ¿al servicio de quién siente usted que está cuando está contando una historia?
Uy.
¿Es al servicio de la literatura, del autor que cuenta la historia?
Que cuento historias propias y no trabajo con literatura ni con tradición oral ni con todas estas cosas que se utilizan. Yo me pongo a disposición de mis ancestros, es algo que no suelo confesar, pero o sea que lo dices así. Yo me entrego a la memoria familiar, a la memoria colectiva de mi país y de mi generación y a recordar lo que se puede para que no se olvide.
Muy bien. En todo caso, ustedes dos están al servicio de la palabra y hoy la literatura, la escritura en general, está de luto, doble luto en Europa y América, porque han muerto dos grandes escritores. Está con nosotros Rosalía Macías para decirnos de quién se trata.
Así es, Asbel, hace un par de horas conocíamos la noticia de la muerte de dos grandes narradores, el premio Nobel de Literatura alemán Günter Grass y el escritor uruguayo Eduardo Galeano, el autor de Las venas abiertas de América Latina. Günter Grass falleció esta mañana a los 87 años de edad, en Lübeck. Tras publicar en 1959 El tambor de hojalata, Günter Grass se convirtió en uno de los autores más destacados de Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Eduardo Galeano, 74 años de edad, falleció también hoy, a causa de un cáncer de pulmón. Su estado de salud se había agravado desde el viernes pasado. El libro del escritor uruguayo Las venas abiertas de América Latina, publicado en 1971, es un clásico del pensamiento de izquierda, un libro polémico que conquistó a millones de lectores.
Gracias, Rosalía. Marta Escudero, usted que es narradora mexicana radicada en España, ¿están de luto los cuenteros del mundo entero con la muerte de Grass y Galeano?
Definitivamente. Nosotros nos hemos mirado al enterarnos de la noticia como diciendo, ¿pero qué pasa? Es así como perder, no sé, al abuelo. Sí, muchas personas, muchos narradores, comenzamos a sentir la necesidad de narrar cuando leímos a Galeano.
¿Usted cuenta algún cuento de Galeano?
Sí. Cuenta la leyenda de un señor de vasto señorío. Todo le pertenecía, lo de más allá y lo de más acá. Y es una historia bellísima, que es la historia de Dulcidio, del magnífico libro de las palabras andantes. Porque Galeano nos regaló una manera de escribir que tenía mucho que ver con el oral. Entonces lo sentías, casi lo oías, o sea, no lo leías, lo estabas oyendo. Y él valoraba muchísimo la oralidad y bebía mucho de la oralidad. Entonces ha sido como...
José Campanari, usted es argentino, Eduardo Galeano era uruguayo, no sé si tuvo la oportunidad de conocerlo.
No, conocerlo personalmente, dice. Claro.
Sí.
No tuve la oportunidad.
Pero es...
Pero sí. Muy, muy conocido, he trabajado bastante con cosas de él en teatro, en cabaret literario, ese tipo de cosas. Y con los narradores en formación, es un material que siempre está presente su material, porque lo que dice Marta es muy oral y muy de esto también, de mantener viva la memoria, que es una de sus especialidades, ¿no? Más de una determinada época de nuestros países, sí.
Rosalía Macías, usted quizá encontró una frase de Eduardo Galeano o de Günter Grass que puede enriquecer nuestra conversación sobre la narración oral, justamente con nuestros dos invitados, Marta Escudero y José Campanari.
Sí, es una frase del Nobel alemán que seguramente van a apreciar nuestros invitados. Mucho antes de que la humanidad aprendiera a leer y a escribir, todo el mundo escuchaba cuentos, dice Günter Grass, y después agrega, las personas siempre han contado cuentos, y había unos narradores que contaban estos cuentos mejor que otros. Es decir, que la gente les creía más sus mentiras. Yo pienso que Günter Grass recuerda aquí que hay formas más eficaces que otras de contar las historias.
Es cierto, también me recuerda esa frase de que el arte es una mentira que revela la verdad. Marta Escudero, la narración oral es un oficio muy exigente. La mejor historia del mundo, si cae en malas manos, la podemos echar a perder, ¿no?
Efectivamente, es un arte frágil, es un arte tan humano, tan que requiere de tanta honestidad, de tanta entrega, digamos, que si hay gato encerrado, si la cosa no está bien, puedes matar a una historia y sobre todo a las orejas de alguien. Alguien que dirá, esto de las historias, de los cuentos que me... No. Y entonces es un gran compromiso. Un compromiso en muchas cosas, ¿no? Con el lenguaje, con la memoria, con la tradición, con la propia vida, con esta necesidad de saber desde dónde estás contando.
Pues ahora voy a proponerles que escuchemos a un colega. Es un cuentero senegalés, se llama Souleymane Bodji, no sé si lo conocen. Este artista está radicado en París, pero lo entrevistamos en Santo Domingo, donde hizo varias presentaciones en el Liceo Francés y en la Alianza Francesa de esa ciudad. Souleymane Bodji mezcla la tradición oral africana y el pensamiento occidental. Esto fue lo que nos dijo sobre el público dominicano que asistió a su espectáculo.
J'ai trouvé que y había una très grande écoute, notamment au lycée français.
En el liceo francés, los estudiantes me escucharon con mucha atención. Seguramente sus maestros les enseñaron a estar atentos, pero pienso que el entorno, la sociedad, también explica ese interés. La sociedad dominicana ha conservado lazos con la oralidad africana. Esto lo siento y lo veo. Ayer dije que aquí me siento como un pez en el agua. No me siento extranjero.
C'est vrai, je ne me sens pas étranger.
Es muy interesante lo que dice este cuentero senegalés sobre los lazos que conserva el público latinoamericano con la tradición oral africana. ¿Estarían ustedes de acuerdo con Souleymane Bodji? ¿Se han sentido ustedes como peces en el agua contando historias en África? José Campanari, no sé si ha ido a África.
Bueno, a mí África aún no me tocó, pero Latinoamérica sí, varios sitios. Sí, hay una en algunos países, bueno, Colombia, por ejemplo, México incluso, se nota que no hay un corte, ¿no? Que este pasaje de la tradición oral a la manera contemporánea que tenemos de abordarlo desde lo profesional no... No hay corte, no hace ruido, no hay una escucha ya transmitida, se sigue manteniendo la conversación cotidiana, existe el vínculo a partir de la palabra, la enseñanza a partir de la palabra, ¿no? Saber que en lo que nos está diciendo el otro puede haber algo que nos ayude a alguna cosa, ¿no? Entonces hay una diferencia, hay una comodidad de donde no hay que convencer de que esto vale, sino simplemente de hacer bien tu trabajo, ¿no? Y en otros sitios hay que convencer de que, bueno, que vale la pena escuchar.
Marta Escudero, mexicana, ¿usted qué nos puede decir sobre esos lazos entre América y África en materia de tradición oral y de narración oral y de cuentos? ¿Lo ha sentido usted?
Tampoco he tenido la oportunidad de viajar a África, he tenido referencias de narradores que han estado, he conocido narradores africanos. Yo creo que compartimos un poco lo que dice José Campanari, compartimos esta tradición de escucha en estos pueblos, en los pueblos indígenas de América, con los pueblos tradicionales de África, con estas figuras además. Tal vez en México concretamente, la figura del narrador que hay en África, que son los griots, no se desarrolló de esa manera, pero en México todo está muy vinculado esto a la parte espiritual también, con los chamanes, estas, las mujeres de poder que manejan todos estos universos. Entonces yo creo que son grupos sociales, culturas que están todavía acostumbradas a escuchar. Y claro, a nosotros a veces nos cuesta trabajo porque, retomando un poco también lo que decía Campanari, este paso de lo que sería la tradición oral o la narración como la tradición, la transmisión oral, cómo hace un trayecto hacia lo que sería un arte reconocido con un género en una escena, y hay lugares en los que cuesta mucho, mucho trabajo que la gente lo comprenda. Sin embargo, en culturas que tienen esta tradición, esta facilidad, como lo decía él, no hay ningún problema.
Ya se nos acaba el tiempo, pero quisiera que nos dieran cada uno un consejo para no echar a perder un cuento. ¿Cómo hace uno para contar una buena historia? Y no soy muy bueno contando. Entonces, un consejo de cada uno de ustedes que son profesionales y artistas de la narración oral. José, quizá. José Campanari.
Bueno, uno que suelo dar generalmente es ser claro, de tener claro que lo que estamos que adherimos a lo que estamos contando, ¿no? Que creemos en lo que estamos contando. Muchas veces se elige un cuento porque es muy bonito, pero uno internamente no cree demasiado en eso que está contando y ahí se arruina muchísimo el cuento.
Convicción. Marta Escudero.
Sí, y honestidad. Es contar desde el corazón. Contar con el gusto, con el placer, con la alegría o dolor o tristeza, lo que a ti te está causando esa historia, y sobre todo con las ganas de que el otro la escuche. Es una honestidad y un amor. Es como un acto de amor. Es dar.
Dejar hablar el corazón. Uh-huh. Bueno, pues terminamos con esa conclusión. Muchísimas gracias, Marta Escudero, José Campanari.
Gracias a ti.
Por haber venido aquí a París América, a Rosalía Macías también.
Gracias.
Por su colaboración. Y bueno, estimados oyentes, los esperamos el próximo miércoles aquí en París América a las 16, tiempo universal. Hasta entonces.